Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la mesa del Senado se ha reunido esta tarde de urgencia después de que se hayan detectado accesos no autorizados a los ordenadores de 29 parlamentarios de distintos grupos. Dos trabajadores eventuales de la Cámara han sido despedidos por estos hechos que ya están en conocimiento de la Fiscalía. Podrían haber accedido a datos personales de esos senadores. Segunda, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, renuncia a que la defienda la abogacía del Estado en la causa por la filtración de los correos de Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. A partir de ahora, su defensa la ejercerá el exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. Tercera, nueva bronca de Donald Trump en el despacho Oval. Esta vez le ha mostrado al presidente de Sudáfrica vídeos e imágenes para denunciar que, según él, existe un genocidio contra los granjeros blancos. Cyril Ramaphosa lo ha negado, ha dicho que las altas tasas de criminalidad en su país afectan a todas las razas. El espectáculo ha sido parecido al de Zelensky. Y cuarta, el Tribunal Constitucional de Rumanía decidirá mañana sobre la demanda que ha presentado el ultranacionalista George Simion, que pide la anulación de las elecciones del pasado domingo. Simion, que ganó la primera vuelta, denuncia injerencias de Francia y Moldavia. En diciembre, el Constitucional anuló las anteriores elecciones por injerencias rusas. Eso que escuchas es el momento en el que soldados israelíes disparaban a una delegación diplomática mientras hacían esta mañana una visita en la localidad de Jenin, al norte de Cisjordania. Momentos después, la comitiva salía huyendo con cara de sorpresa, asombro, entre ellos diplomáticos de hasta 21 países, uno de España, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido. También había un grupo de periodistas. España convocó al encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid, en línea con lo que están haciendo otros países afectados que sí tienen embajador. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, exige una investigación de lo sucedido.
Definitivamente pedimos a Israel que investigue este incidente y también que rindan cuentas los que son responsables de esto. Cualquier amenaza a la vida de los diplomáticos es inaceptable. Israel tiene la obligación de garantizar la seguridad de los diplomáticos y esto es importante.
Según el Ministerio de Exteriores palestino, todos intentaban visitar la zona para observar las condiciones humanitarias y los crímenes y violaciones cometidos por Israel, un país que ahora está empleando todo su arsenal militar contra la Franja de Gaza. Estos ataques que se están produciendo en las últimas horas están arrasando un territorio que ya de por sí se ha convertido en una ratonera. La situación es imposible. El Papa ha querido mandar este mensaje.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
También desde España, Monseñor Luis Argüello ha instado a gritar alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza. El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que no cabe el silencio usando el argumento de que el gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas. Ese silencio, afirma, utiliza la misma táctica encubridora. Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria. No hay agua potable ni comida, tampoco hospitales donde tratar a los heridos. El bloqueo es total. A pesar de que el martes Israel autorizó la entrada en Gaza de 9 camiones con ayuda humanitaria, estos trailers siguen esperando una orden en el lado Gazati, en el cruce de Kerem Shalom, para acceder a los lugares donde más se necesita la ayuda. 9 camiones es absolutamente nada. Lo peor es la situación de muchos niños, que están en peligro de muerte inminente. Lo advertía el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher.
Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas a menos que podamos llegar hasta ellos. No es comida que jamás nos vaya a robar. Corremos el riesgo de saqueo. Corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Seguiremos adelante. Será frustrante, nos veremos obstaculizados y correremos enormes riesgos. Pero no veo una mejor idea que hacer llegar esa comida de bebé a sus madres.
Según ha confirmado Emiratos Árabes, Israel también permitirá la entrada de ayuda humanitaria desde ese país a la Franja de Gaza para salvar la vida de más de 15.000 personas que sobreviven como pueden. Digo sobreviven porque Israel continúa bombardeando las ruinas de lo que previamente ya había bombardeado. Su ejército ha redoblado su ofensiva y ya está decidido a tomar el control total de la franja. El primer ministro israelí es Benjamín Netanyahu.
Vamos a tomar el control de todas las zonas de la franja, eso es lo que vamos a hacer. Nuestros mejores amigos del mundo me dicen esto: te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria. Armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna masiva.
Lo último que ha dicho es que intentará desplazar a los más de 2 millones de personas que viven en Gaza a una zona al sur de la franja a medida que vaya avanzando y controlando territorio. Todo con el objetivo, según él, de hacer una zona limpia de Hamas. Cuesta hablar de cifras, porque detrás de cada una de ellas hay hombres, mujeres, niños con nombre y apellido, pero es quizás la mejor forma de darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Hamas dice que son más de 50.000 en total.
¿Quién me va a ayudar con mi hija? Perdí a mi otra hija durante la guerra. Di a luz y solo vivió un mes. Murió por culpa de la desnutrición y el frío.
Así contaba Islam su historia mientras sostenía a otra de sus hijas en brazos a punto de morir también. Las imágenes que llegan son desoladoras. Las bombas destrozan una y otra vez, bueno, edificios no, las ruinas. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
No pude encontrarla ayer, pero la busqué hoy y la encontré bajo los escombros del baño. Estaba martirizada y hecha pedazos.
Eso sobre el terreno. También todo está muy revuelto en los despachos. Primero en las negociaciones. Por un lado, Israel ha decidido retirar a su equipo negociador en Doha. Una semana han estado allí, para nada. Ha sido una decisión que llegó después de que Hamas denunciara que no hay negociaciones reales para un acuerdo en Gaza. Luego la presión internacional. Reino Unido ha suspendido formalmente las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo de comercio bilateral. La Comisión Europea asegura que investigarán si Tel Aviv cumple con los derechos humanos en el marco del acuerdo de asociación con Bruselas. José Manuel Álvarez es el ministro español de Exteriores.
Una situación en Gaza que es insostenible, que es insoportable, que es inhumana y que la Unión Europea tiene que hacer todo lo posible para que termine inmediatamente. Ha llegado ya la hora de las acciones. La Unión Europea tiene que actuar.
Lo más importante es pensar en los civiles que están acorralados en un territorio atacado constantemente por Israel. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta allí para contarte si llega o no la ayuda humanitaria, para descubrir la situación de algunos hospitales en la zona. Hoy hablamos de Gaza y de la gente que, increíblemente, sigue viva allá adentro. Durante los últimos 10 meses, médicos del mundo han monitoreado la desnutrición aguda entre niños, mujeres embarazadas y lactantes en hasta 6 centros de salud, o lo que quede, en la Franja de Gaza. Para que te hagas una idea, en 2024, casi uno de cada 4 bebés menores de un año presentaron desnutrición aguda. Lo contaba así Jonathan Creek, portavoz de UNICEF.
We have here children.
Aquí tenemos niños que necesitan tratamientos médicos muy específicos o una alimentación nutritiva también muy específica. Y sin eso, estos niños se van a enfrentar a lo peor.
Face the worst.
Si ya es duro ver imágenes de bebés y niños a los que solo se les ven los huesos, imagínate la dura realidad a la que se tienen que enfrentar los médicos y enfermeros que trabajan en los pocos hospitales que aún se mantienen en pie.
We have here children.
Aquí tenemos niños que necesitan tratamientos médicos muy específicos o una alimentación nutritiva también muy específica. Y sin eso, estos niños se van a enfrentar a lo peor.
Face the worst.
Escuchas a Sam Attar, uno de los médicos que luchan por salvar vidas. Se calcula que cerca de 9 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse intentando buscar un lugar seguro, porque ni los hospitales ni las escuelas están siendo respetadas. Alrededor del 95% de las escuelas de Gaza están dañadas y tan solo funcionan 17 de 36 hospitales, y te puedes imaginar en qué condiciones. Nos vamos hasta allí para hablar con Pascal Quassard. Es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Han Yunis. Pascal, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, te pido que me hagas una foto, por favor. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esa zona?
Bueno, en las últimas 24 horas yo creo que hemos visto el número de tiendas alrededor nuestro duplicarse o triplicarse. La gente está desplazándose otra vez en grandes cantidades de gente. Hay órdenes de evacuación sobre el este de la ciudad de Han Yunis, el este de la ciudad de Deir el-Balah, y entonces está afectando en total a unas 140.000 personas de la Franja de Gaza, que tienen que otra vez coger sus cosas, moverse, porque si no, pues les puede tocar un bombardeo encima de su tienda o de su casa.
¿Qué es lo que más os preocupa? Si pudiéramos hacer una lista dentro del horror, ¿qué es lo más emergente?
Es difícil responder porque todo es preocupante.
Claro.
El miedo de la gente a los bombardeos es durísimo de ver, y no sabemos qué decir, pero quizás pondría lo primero, la comida, la inseguridad que tienen de no tener qué comer esta noche o mañana, quizás es lo que más les preocupa, sobre todo porque se privan para no privar a sus hijos. Y vemos como, pues sí, falta comida, la gente tiene hambre.
¿Cómo trabajáis los sanitarios? ¿Es posible mantener un hospital aunque sea de campaña?
Ahora pues empezamos a tener rupturas de medicamentos de un poco todo, pero hay rupturas ya de cosas tan básicas como, por ejemplo, gasas abdominales que sirven para las heridas abdominales cuando pues hay bombardeos muchas veces. Es de las cosas más básicas que necesitamos. Guantes, bueno, estamos viendo también que empezamos a tener que reducir pues la entrada de nuevos pacientes en algunos programas porque no tenemos con qué atenderles. Entonces atendemos a los pacientes que ya están en programas y nuevos no cogemos porque no tenemos los medicamentos para atenderles.
Pascal, y con esos posibles nuevos pacientes, ¿qué pasa?
Pues es muy difícil para, o sea, estamos hablando para, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? O enfermedades que no son mortales a corto plazo, pero que combinadas con otras cosas, pues quizás que pueden serlo. Estamos hablando sobre todo de pacientes de atención primaria. Porque es en lo que trabajamos más, pero sí, pues, ¿qué les pasa? Pues tienen que esperar a ver si alguien va a tener la suerte de poder entrar algún camión de artículos medicales y que su medicación pueda llegar. Desde ayer empiezan a llegar algunos camiones de ayuda humanitaria a la frontera de Gaza. Todavía no los hemos visto entrar y llegar a la población. De todos modos, estamos hablando de que el máximo que se vaya a autorizar son 100 camiones al día durante 4 días. Esto no es nada. Es una gota en el océano de necesidades que hay en Gaza. No va a cambiar nada, es simplemente una cortina de humo para que pueda seguir la operación militar contra Gaza.
En los años que llevas, Pascal, trabajando para Médicos Sin Fronteras en distintos lugares del mundo, ¿habíais vivido alguna vez una situación así?
Yo personalmente no. La he vivido en Gaza varias veces desde que esta guerra empezó. Sí que he visto cosas similares el año pasado. Lo que lo hace muy excepcional ahora es que ya hace más de 2 meses y medio que no ha entrado nada en Gaza, ni un grano de arroz ha entrado. Entonces, el hambre está, la falta de material médico, la falta de material de higiene, falta de todo. Y lo poco que hay es carísimo y la mayoría de la gente no se lo puede permitir. Yo esto no lo había visto nunca.
La última pregunta, Pascal. Los niños. ¿Cuál sería la situación sanitaria si tuvieras que hacer un diagnóstico general, un retrato de la salud de esos niños? ¿El hambre? ¿Las enfermedades? ¿Las heridas? ¿Qué?
Todo ahora, la emergencia médica que vemos más entre adultos y niños, pues es el trauma y las quemaduras debidas a los bombardeos. Esto es lo más grave, es la mayor emergencia médica que hay ahora en Gaza. Las quemaduras, además, son muy, muy difíciles de tratar. Necesitas comer muy bien. Forma parte del tratamiento, comer muy bien, hasta 3.000 calorías al día y equilibrado, lo que lo hace muy difícil que un paciente se recupere ahora porque la comida no es adecuada. Pero para los niños también pues está obviamente la malnutrición en la ciudad de Gaza. Hemos visto en nuestras clínicas en las últimas 2 semanas un aumento del 32% en los casos de malnutrición. Bueno, las enfermedades de piel también están creciendo con la llegada del calor y bueno, todo lo que tiene que ver con salud mental. Un niño después de un año y medio escuchando bombardeos, viendo cómo sus familiares, sus amigos mueren en condiciones horribles, necesita paz y necesita ayuda en salud mental para un tiempo muy, muy largo.
Qué horror. Pascal Quassard, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Gracias y suerte, Pascal. Cuidado, mucho cuidado.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues. Las bombas siguen haciendo crecer una lista de muertos cada vez más interminable. Algunos de ellos todavía se encuentran en paradero desconocido, podrían estar heridos o muertos bajo edificios derrumbados. Tras más de 15 meses de ofensiva militar y asedio, la desnutrición aguda entre niños y mujeres lactantes incluso están alcanzando niveles similares a los que se registran en Yemen. En la tarde de COPE decía esto Zoraida Hussein, coordinadora de Alianza Action Aid Española en Gaza.
Es algo que toca a la humanidad. Es algo indignante. En las mesas palestinas nunca faltó comida. Y la gente tiene una costumbre de repartir comida y compartir comida. Que pase eso es mucho también sentimental. Y yo creo que no solo sentimental, es algo que toca la dignidad de la humanidad.
El trabajo allí resulta muy complicado porque no reciben ningún tipo de autorización para ayudar a los gazatíes. Su asociación tan solo ha podido meter un camión desde que empezó la guerra en octubre del 23.
La verdad que desde que explotó todo esto pudimos meter un camión nada más. Fue un camión grande y fue un camión en el que casi festejamos porque la ayuda llegó al norte y estaban en la mitad y las organizaciones socias también pudieron llevar ayuda a los lugares donde había mujeres también embarazadas y con bebés recién nacidos, pero fue nada más un solo camión.
Raquel Martí es directora del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, en Palestina. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿sabéis algo sobre esa llegada de ayuda humanitaria, esos camiones más o menos prometidos?
De momento no. De momento Israel ha continuado sin permitir la entrada de camiones dentro de la Franja de Gaza.
Sobre los protagonistas de este drama, bebés y niños en condiciones críticas. ¿Qué se necesita ahora mismo? Si otra cosa es que pudiera entrar, pero ¿qué se necesita?
Bueno, primero se necesitaría que Israel permitiera la entrada de camiones a lo largo de 24 horas diarias y además por diferentes cruces fronterizos para que pudiéramos abastecer de las necesidades más básicas ahora mismo. El problema no es solamente dejar entrar, sino es que también Israel tiene que dejar de bombardear, porque si no deja de bombardear no podemos distribuir la ayuda. Ahora mismo la situación es crítica y hace falta absolutamente de todo. Hace falta comida, pero también hace falta agua, porque no hay agua potable dentro de la Franja de Gaza. Hace falta medicamentos, es que ni siquiera hay vacunas, no hay antibióticos, no hay ni hasta el material más básico para esterilizar y limpiar los hospitales. No hay combustible y sin el combustible no funciona nada y ni siquiera las ambulancias pueden rescatar a los heridos. No hay gas para cocinar, no hay tiendas de campaña para toda la población que ahora mismo está siendo desplazada. No hay kits higiénicos, no hay kits de emergencias, no hay absolutamente nada dentro de la Franja de Gaza.
Raquel, ¿tenéis cifras? Cifras de muertos, claro, según las fuentes. ¿Pero tenéis cifras de cuántos afectados, de cuántos desplazados, o eso es imposible?
No, hay cifras, pero evidentemente cambian a cada momento. Ahora mismo, hace ya 2 días, Israel obliga a la población de Han Yunis a desplazarse forzosamente. Ahí había cientos de miles de personas. Y antes de Han Yunis, desde que Israel rompe el cese del fuego, ya había desplazado a 500.000 de personas. Ahora mismo, con esa actitud, no podemos saber los nuevos desplazados, pero estamos hablando de que en total en Gaza hay 1.900.000 desplazados, que es prácticamente la totalidad de la población, y que han sido desplazados una y otra vez. Si hablamos de muertos, estamos hablando de unos datos mínimos, más de 53.000 personas, pero es que hay muchas personas bajo los escombros y hay muchas personas desaparecidas. De hecho, nuestros compañeros nos explican que en las calles hay cadáveres y bajo los escombros hay cadáveres que no pueden ser rescatados porque no pueden acceder a ellos por los intensos bombardeos israelíes.
¿Cómo se puede trabajar allí? Porque en su día, quiero recordar, cerraron vuestras oficinas en territorio real, en Jerusalén, pero allá adentro tenéis gente.
Sí, es que hay que diferenciar lo que es trabajar en Cisjordania de lo que es trabajar en Gaza. Y además, principalmente, UNRWA trabaja con personal local. En Gaza tenemos 12.000 trabajadores, que son tanto sanitarios como profesores, ingenieros, logistas, psicólogos, en fin, UNRWA trabaja en todos los ámbitos, con lo cual es por ello que tenemos tantísimos trabajadores. En Gaza trabajar es pensar que en cualquier momento puedes perder la vida, porque Israel está constantemente bombardeando. Son trabajadores que además han perdido sus hogares y que viven desplazados y que viven durmiendo en tiendas de campaña o en el suelo y que han perdido a familiares muy cercanos. Con lo cual, psicológicamente están destrozados, físicamente están exhaustos y están intentando trabajar en una situación que es casi imposible trabajar, pero aún así cada día se presentan en su trabajo e intentan hacer lo posible bajo las bombas y con los pocos medios que tienen. Pero, por ejemplo, UNRWA sigue teniendo más de 16.000 consultas diarias médicas en sus clínicas de salud, en sus clínicas móviles y en los puntos de salud que abrimos cada día para atender a la población. Seguimos dando apoyo psicológico a cientos de niños diarios, porque tenemos todavía colegios en los que hay población desplazada y la atención psicológica a los niños ahora es fundamental. Estamos recogiendo basuras porque uno de los grandísimos problemas es que no se recogen las basuras y hay toneladas de basuras, y ahora con el calor se están produciendo muchísimas enfermedades infecciosas que se están transmitiendo por insectos y roedores, con lo cual tenemos que limpiar y tenemos que sacar todas estas zonas que están que son focos de infección. En fin, estamos haciendo múltiples trabajos, pero en una situación absolutamente extrema. Si hablamos de Cisjordania, en Cisjordania hemos cerrado la sede central, obligados por Israel, y nuestro personal internacional ha tenido que salir de Palestina. Pero seguimos teniendo allí trabajadores locales que cada día siguen trabajando en nuestras escuelas, en nuestras clínicas, en nuestros centros de atención a la población.
En fin, estaremos muy atentos y no olvidemos que son gente como nosotros, ¿eh? Raquel Martí, directora del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Hablamos de la Franja de Gaza. Gracias, Raquel.